en tamaño, en estándares internacionales, y para ellos en conveniencia para un vecindario pues muy deteriorado. Le estoy hablando, Alberto, de la calle 85 a la calle 87, entre las carreras 15 y 14. Usted recordará que hay una cantidad de edificios hoy bastante abandonados, unos locales comerciales bastante deprimidos, porque la zona pues se ha deprimido mucho. Y recordará usted que en la 86A pues se convirtió en un dolor de cabeza, porque allí se acumularon varios, ¿cómo diríamos, Alberto, para no preguntar en España? ¿Centros de esparcimiento para adultos?
No, ¿puede ser? Pero con cara de bares.
Exactamente. Y ahí esa esquina se volvió. Pues resulta, Alberto, que hay un proyecto muy, pero de unas dimensiones que yo no, es más, no sé cómo va a caber todo eso ahí, aunque estamos hablando de, Juan Pablo, serían 2-3 cuadras de largo y una cuadra de ancho, Juan Pablo.
Sí, exactamente.
Digamos 2 manzanas.
Sí, nos toca, alcanzan a ser 3, porque sí. Entonces es el bloque de la manzana que está entre el 85 y el 86A, entre la carrera 14 y la 15, la manzana del 86A al 87, que es muy grande, entre la 14 y la 15, y la manzana del 86A hasta el 87 o hasta el Virrey, entre la 13A y la 15, y la 14, porque esa también entra dentro del proyecto.
Entonces, son 3 de largo por 3 de ancho.
Son,
es que como hay... Son irregulares.
Exactamente.
Son irregulares, porque hay unas que están cerradas, por lo que dan contra el caño.
Exacto, las que dan al Parque El Virrey. Sí.
Bueno, pero de todas maneras, ese es un pedazo de tierra importante, en donde efectivamente hay calles cerradas. Exacto. Pero estaríamos hablando de 3 y 3, sí, más o menos, sí, por dar una idea. Inclusive, el proyecto... Veo que hay una calle peatonal cubierta, ¿no?
Sí, exactamente, la calle peatonal cubierta, que en realidad estaría reemplazando a la hoy carrera 14, porque esa carrera 14 quedaría metida dentro del gran proyecto de renovación urbana que se está presentando para esa zona de la ciudad.
Bueno, entonces, antes de su invitado, repitamos el nombre del proyecto. Ya dije que la constructora pues es de primera, una... de las más grandes y más importantes
de
Colombia.
Yo creo que ya es la más grande.
¿Ya le gana a Arias, Alberto?
Sí.
¿Cerna?
Sí, sí, yo sí creo. Sí.
Bueno, Amarilo. Pero, ¿cómo se llama el proyecto y qué va a haber en el proyecto?
Mire, Julio, el proyecto se llama Prosenio, un desarrollo urbanístico de 175,000 metros cuadrados. Habrá vivienda, habrá comercio, habrá usos dotacionales. En total podemos hablar de 2.8 hectáreas con 3.900 cupos de estacionamiento. Habrá una torre de 30 pisos, habrá 2 torres de 20 pisos, un grandísimo centro comercial, salas de cine, zonas de entretenimiento, en fin, es como una ciudadela. Pero ese es el problema, Julio. Y es que cuando usted en un bloque que es bastante reducido, como es este que usted ha señalado, entre la calle 85 y la 87, y entre la 13A y la carrera 15, genera una ciudadela de semejante tamaño, los vecinos empiezan a preocuparse.
Pero, a ver, o sea, entonces, para que haya una densidad preocupante, ¿es porque tiene tanto de largo y de ancho como de alto? ¿Qué altura tiene?
Pues, mire, Julio, hay una torre de 30 niveles, hay 2 torres de 20 niveles, y hay otros bloques en la construcción, que son las zonas de comercio, que pueden ser entre 5 y 7 niveles. Digamos que tienen,
o sea, hay
distintos,
edificios,
distintas edificaciones.
¿Edificios de 20 y 30 pisos?
De 20 y 30 pisos, sí señor. En ese sector.
Y de 5 niveles.
Y exactamente. En
o
un
sea
sector,
que eso ahí cabe hotel, centro comercial, residencia y oficinas.
Exactamente, vivienda,
¿cuántos,
comercio.
¿Cuántos teatros, me dijo?
No tengo listado de teatros cuántas salas van a ser, pero...
Digamos 10.
Pero va a ser muy grande. Es que mire aquí, Julio, la foto del proyecto.
No, María Camila.
La foto del proyecto.
Impresionante.
En ese bloquecito.
Y se estrella contra el parque.
Sí, exacto. Lo que se busca dentro de ese concepto de renovación urbana es generar una circulación que iría desde el Parque del Virrey hasta la calle 85. Es revitalizar además un corredor que hoy por hoy está un poquito venido a menos.
Muy achacadito. ¿Y entonces me tumban la casa del sonido? Para arreglar el tocadisco Garrar.
No, chao, Macintosh. Está desocupado eso hace rato.
Pero debajo hay un Juan Valdés.
¿Y la academia de golf para el baby beef con salsa roja?
Eso ya, no está, hace rato.
O chimichurria.
No, hace rato lo desmontamos.
Ni Pisano. La ovejita de Pisano tampoco.
¿Y foto Klaus para hacerse las fotos para pasaporte y colegio?
Tampoco, también lo desmontamos. Lo mismo que la filatelia que ve ahí en la llegando al 87, la desmontamos.
¿Y ahí no había un ADAX?
El ADAX todavía está ahí. Todavía está ahí. Pero creo que también nos tocaría desmontarlo si sale Prosenio.
Mejor dicho, y donde quedaba la peluquería del country también se va.
Todo se va, porque es que por eso es un
proyecto. Ahí se va la droguería del señor Martínez entonces. Inyección parado, Bencetacil, Alberto. Martínez se va.
Se va todo, Julio, porque
el primer Kentucky Fried Chicken estaba ahí. También se va.
Es que se va todo, Julio, se va todo. Todo, todos sus recuerdos, todo lo que había en ese bloque.
Uy,
o en esos bloques,
quedaba,
se va. Todo,
ahí
no
nació,
queda nada.
Ahí nació William Vergara. Ahí quedaba la casa de los Vergara.
No, pues ahí nació mucha gente porque ahí
quedaba.
Todas eran casas muy buenas y edificios de apartamentos excelentes.
Le Drug Store. El restaurante de Doña Gloria Valencia Castaño también se va. ¿Naturalia?
Todo se va, Julio. Todo
quedaba
lo que estaba
ahí, hombre.
Todo lo que estaba en ese cuadrante se va.
No,
o se ha ido ya, incluso hay algunos que ya se fueron.
No, y eso coge a la HJCK.
Había librería y papelería también, donde comprábamos los colores nuevos a comienzo de año.
Prismacolor.
Miércoles, pero se va todo, ¿no?
Sí, pero usted me quiere escuchar por qué razón los vecinos están molestos.
Un pedazo de
es la razón por la cual estamos en el tema de...
Sí.
Porque
bueno,
como
yo decía
Julio
esta
dijo,
mañana,
sí,
Alberto,
sí,
que
sí, no ha habido proyecto que no tenga protesta de los vecinos.
Sí, algunas veces con razón. Algunas veces con razón. Porque son preocupaciones de quienes conocen. Yo creo que lo que más preocupa ahí es que esas torres van a generar un lío vehicular considerable, ¿no?
Es pero correcto. Además, ¿cuánto tiempo de construcción?
Bueno, no tengo cuánto tiempo se pueda demorar la construcción, sí,
antes,
información no la...
Antes del metro, María Camila.
Pero por lo pronto sí le puedo decir una cosa, o más bien le puedo hacer una reflexión, María Camila, y se la hago a los habitantes y visitantes recurrentes de ese sector. No sé si en fin de semana usted se ha encontrado con un terrible trancón en la carrera 11... por cuenta del acceso a los parqueaderos del Centro Andino, un terrible trancón en la carrera 15, por cuenta de los accesos a los centros comerciales en ese sector, un terrible trancón en la calle 85 por lo mismo. Bueno, pues los vecinos de esa zona que entra en este plan de renovación urbana, o que entraría en este plan de renovación urbana, están muy preocupados. Porque si se compara, por ejemplo, con el Centro Andino, allí apenas hay 700 parqueaderos. Aquí se está proponiendo casi 4.000 parqueaderos, 3.900 parqueaderos. Se está hablando de una construcción de 175.000 metros cuadrados, mientras que en comparación...
¿Unicentro?
No, es que eso se lo iba a comparar, sí. Julio. Es casi el doble de Unicentro. Unicentro tiene 99.000 metros cuadrados que están repartidos en 12 hectáreas. Aquí serían...
Una explayada, que digamos.
Exacto. En cambio, aquí serían 175.000 metros en 12 hectáreas.
Sí, pero porque...
Va para arriba.
Exacto, va para arriba y Unicentro no va para arriba.
Claro.
Pero es que
pero,
si va para arriba son las licencias de Petro, ¿no?
Pero
Petro le apostó para arriba, ¿no?
Claro, sí. Pero en este caso el proyecto no está amparado por esa licencia, sino que va por otro lado en términos legales de construcción, que es el plan de renovación urbana. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa, Julio? Cuando usted mira en el caso de los accesos a unos parqueaderos como el de Unicentro, que tiene una capacidad similar, 3.200 parqueaderos, usted ve que sobre la carrera 15 tienen varias entradas, sobre la 127 más entradas, sobre la carrera 13 más entradas. En este caso, habría una entrada por la carrera 15, digamos, disimulada en la calle 86, otra por la carrera 13 y otra por la carrera 14. En un sector que ya está tan pero tan abarrotado de carros, en donde en las horas pico hay momentos en donde usted puede parar, demorarse hasta 20 minutos para avanzar una cuadra. Se preguntan los vecinos, ¿y qué va a pasar cuando llegue todo el tráfico vehicular a Prosenio? Que ellos no se oponen a que haya un desarrollo que le cambie la cara al barrio. Pero la pregunta es, ¿a qué costo? Esto va a terminar afectando a las zonas residenciales de La Cabrera, el Retiro y el Antiguo Country? Pues por eso es que tenemos en línea a Mario Noriega. Él es uno de los vecinos del sector.
¿Que vive en dónde, Juan Pablo?
Vive en el sector de La Cabrera, precisamente.
O sea, en el Parque Japón, por ahí.
En los alrededores del Parque del Japón, del Parque La Cabrera, que es el que queda también ahí a un ladito, bajando por el 86 después de la carrera 11.
O sea que alguien que vive en la 11 ya ve con preocupación un proyecto que queda en la 15.
Pues con decirle una cosa, Julio, los vecinos de El Antiguo Country, La Cabrera, El Retiro, e incluso algunos del sector de la 90 y de la 92,
y
se han unido,
del Chico, claro.
Se han unido para decirle ojo a este proyecto de Prosenio, porque puede convertirse en un infarto para la movilidad del sector y en un infarto para los habitantes del sector, por supuesto. Don Mario Noriega, buenos días, gracias por estar con nosotros en la W.
Buenos días, muchas gracias por permitir a los residentes de este sector expresar sus inquietudes.
Don Mario, Julio lo decía en la presentación, y es cierto, uno hoy camina por esas calles aledañas a donde será Prosenio, y efectivamente, aunque un comercio, pues no es lo mismo esto, tener un gran proyecto de renovación urbana. Ustedes, más allá de este tema de tráfico, ¿qué otras preocupaciones tienen respecto a lo que puede representar Prosenio para los habitantes, pero también los trabajadores, que son muchos, que diariamente llegan y se van del sector?
Mire, generalmente en un proyecto urbanístico de esta magnitud siempre hay dos caras. Hay, por un lado, la cara del promotor inmobiliario, que busca, con toda legitimidad, busca tres cosas: poder construir más metros cuadrados, poder desarrollar usos rentables. Siempre es más rentable vender locales comerciales y vender oficinas que vender vivienda, y ojalá que también lo pueda desarrollar muy rápidamente. Digamos que esa es una cara y ese es el interés válido del promotor inmobiliario. Por otro lado está el interés de la ciudadanía. Ustedes han mencionado 3-4 barrios, en realidad son 12 barrios. Es una comunidad de miles de habitantes. Tenemos solamente en el área de La Cabrera 1.500 familias. ¿Y qué le interesa a la comunidad? A la comunidad le interesa que se salve el espacio público, que no haya problemas en los accesos y las salidas, que la circulación peatonal y todas las zonas verdes del barrio se puedan preservar, que las observaciones que tienen con respecto a temas ambientales, etcétera, se puedan, se tengan en cuenta. Y entre estas dos caras, por un lado el inmobiliario y por el otro lado la comunidad, está la administración de la ciudad. Y la administración de la ciudad trata de mantener un equilibrio entre lo uno y lo otro. Y lo que nos preocupa es que en este momento ya hay un decreto. Ya hay un decreto que está a punto de ser firmado por el alcalde, no ha sido firmado, luego todavía se puede hacer muchas cosas. Y en este decreto parecería que el mayor interés de la administración de la ciudad es ayudar a los promotores y no a los residentes de estos barrios.
¿Por qué razón o cómo infiere usted esta conclusión, don Mario?
Mire, yo soy arquitecto y además soy urbanista y llevo muchos años en este tema y me enfrento con cierta familiaridad a los temas de los decretos y de cómo se escriben estos decretos. El proyecto de decreto que ya está escrito para firma del alcalde tiene un punto, tiene muchos, pero le quiero mencionar un punto. En la página 16, en los considerandos, dice que esta zona se debe declarar de utilidad pública, que tiene condiciones especiales de urgencia, que tiene un carácter inaplazable en las soluciones que se deben ofrecer, por lo tanto se declara de urgencia, y con esto se busca evitar consecuencias lesivas para la comunidad. Y cuando uno pasa a la página 69, ¿en qué se traduce eso? Dice, estas condiciones de urgencia se traducen en que la empresa de renovación urbana puede hacer ya la lista de los inmuebles que se requieren, exigir la entrega sin necesidad de intervención judicial, solamente con autoridad policial. Esto quiere decir que todos los vecinos que no estén de acuerdo con vender, que hay varios que todavía no están convencidos del proyecto, con este decreto ya quedaron absolutamente bloqueados.
Sí.
¿Ustedes se acuerdan de Chávez con el expropiese, expropiese? Es exactamente lo mismo. Y este es solamente uno de los temas.
Sí.
Hay más.
Don Mario, sí. Pero a ver, detengámonos, por ejemplo, en el tema de la movilidad. Porque la movilidad...
Juan Pablo.
Señor.
No sé a qué se refería don Mario, pero uno piensa que una promotora como esta, para meterse en este proyecto, ellos ya compraron todas las propiedades, ¿o no?
Sí, uno lo espera, pero no es así. Hay algunas propiedades que ya habían sido compradas por un promotor anterior que iba a hacer un proyecto distinto de Prosenio, y ahora pues se tendría que culminar el proceso de adquisición de los terrenos de este nuevo proyecto. Pero, como bien lo dice don Mario, en el decreto que está para firma del alcalde, aparece esa parte que sí es muy llamativo, porque uno considera que para hacer o apelar a la expropiación se tiene que estar hablando de un proyecto que sea de carácter público y que sobre todo pues tenga un impacto sobre la ciudadanía, por ejemplo una carretera, una vía. Pero en este caso lo que se habla es de condiciones de urgencia en la expropiación por vía administrativa sobre los inmuebles requeridos para la ejecución del conjunto de obras, y pues en realidad aquí estamos hablando de una obra que va a ser desarrollada y explotada esencialmente por un privado, que es la firma Amarillo. Pero quiero continuar, don Mario, desgranando lo que gira en torno a Prosenio y sobre todo esos hallazgos particulares que ustedes como vecinos han hecho revisando tanto el decreto así como el proceso para conseguir que se le dé vía libre a este proyecto. Y hablemos del plan de movilidad o el plan de manejo de tráfico que todos estos proyectos de gran dimensión tienen que tener. El plan de manejo de tráfico para más de 3.900 parqueaderos es un plan de manejo que está acorde con la zona, ¿o le falta algo?
Mire, esa pregunta es buenísima, porque el gran dolor de cabeza de los vecinos está en la manera como se planteó el plan de movilidad, el de estudio de tráfico, y además como fue aprobado por la Secretaría de Movilidad. Ustedes ya lo han dicho muy bien, en este proyecto se concentran 4.000 parqueaderos en 3 hectáreas. En Unicentro hay 3.000 parqueaderos en 12 hectáreas. Las entradas, por ejemplo, a Unicentro están a distancias de hasta de 200 metros entre una entrada y otra. Hay seis puntos de entrada. Aquí la mayoría de los 4.000 parqueaderos, no todos, pero sí la mayoría, se concentran en un solo punto sobre una calle que ya existe y que es una de las salidas más importantes de estos barrios. Entonces, ¿qué es lo que se está...? Ah, bueno, además que la entrada y la salida a este parqueadero se hace por un deprimido que los promotores tienen que construir y operar en el tiempo, y todos los vecinos de los barrios van a entrar, tienen que bajar por el deprimido hasta el parqueadero y volver a subir para salir a la carrera 15.
Pero don Mario, dentro de lo meramente legal, no el detalle del deprimido, sino dentro de lo meramente legal, hay una intersección que no aparece dentro del estudio de tránsito y que por ende lo desvirtuaría y le eliminaría pues todo lo que se le ha señalado como posible en el manejo del tráfico para este nuevo centro cultural o gran desarrollo urbanístico, porque sencillamente no se tuvo en cuenta una de las principales intersecciones afectadas por la construcción.
Sí, ese es otro punto muy importante, porque para una de las intersecciones más importantes de este sector, y además porque sirve de acceso para el proyecto, es el de la calle 86 con carrera 11. ¿Por qué es tan importante? Porque ahí está el semáforo que permite que todo el tráfico que viene paralelo a la calle 85 desde la carrera séptima o que viene desde la carrera novena, desde la 72, desde el centro sur, entre a este sector. Por esa calle 86 van a entrar y van a salir la mayor parte de los carros que se han proyectado en estos parqueaderos. Y curiosamente, en el estudio que aprobó la Secretaría de Movilidad, que determina cuáles son los nodos o las intersecciones más importantes, este no está. Y todavía, para más preocupación de la comunidad, para que el promotor pueda obtener la aprobación por parte de la Secretaría de Movilidad, tiene que firmar unos compromisos. Y esta intersección y las calles directamente conectadas con esta intersección se excluyen de los compromisos. Curiosamente, todas las calles vecinas se incluyen, y los compromisos pues son señalización, algunos andenes, pero en este caso ni siquiera se incluye dentro de los compromisos. No, la situación es muy preocupante, y el tema de movilidad para el sector, pero esencialmente, ¿cuál es el problema? Que un proyecto de esta magnitud se basa en utilizar los barrios vecinos para entrar y salir, para unos volúmenes de tráfico gigantescos. Utilizar los barrios que tienen calles de carácter peatonal, que tienen calles donde juegan niños, donde sale la gente a caminar, se convierte en la entrada y la salida de uno de los parqueaderos más grandes de Bogotá. Eso es uno de los temas que nos preocupa de una manera, pues, es muy alarmante lo que está pasando ahí.
Y hay otro punto, don Mario, que también ustedes como vecinos han descubierto, y es que existiría dentro de algunos de los abogados o dentro del equipo jurídico que está preparando y aprobando el decreto de la alcaldía mayor para darle vía libre a este proyecto, pues un abogado que estuvo trabajando, que habría trabajado de la mano de la firma Amarillo, ¿no es cierto?
Sí, estos son temas que, pues, yo me imagino que los tratarán las entidades de control. Pero digamos que cuando uno mira el decreto, sí se admira de esto. Un proyecto de estas dimensiones ya tuvo la viabilidad técnica en menos de 10 meses. Se radicó en julio del 2017 y en este momento ya tiene todas las viabilidades, ya tiene todas las aprobaciones que requiere para la firma del alcalde. Es una rapidez absolutamente sorprendente en un caso de estos. Ahora, las razones para que esto se haga, pues yo supongo que las entidades de control la mirarán. Hay cosas que nos preocupan, hay unos temas de nombres y cosas que aparecen en un documento, después desaparecen en otro. Pero digamos que ese que es otro tema que es de preocupación. Ya lo están mirando algunas entidades de control.
¿A qué nombre se refiere usted que aparecen y desaparecen, don Mario?
No, es que es muy fácil cuando uno mira las páginas web de las personas y de las firmas que de donde salen las personas que entran a formar parte de este proyecto. Lo cual es muy común en la administración pública, y además en el caso de Bogotá y en el caso de las
desarrollos inmobiliarios. Usted está sugiriendo que hay una puerta giratoria entre funcionarios distritales que hoy están dentro del proyecto.
Ah, pero es que eso sí no es nuevo, eso no lo sugiero yo, eso se sabe. Bueno, que
entonces que, ¿cuál es el problema entonces?
No, ahí no hay ningún problema en el hecho de que haya puerta giratoria. Lo que suponemos los vecinos es que habrá que explicar por qué la administración distrital, en vez de ponerse en la mitad entre lo que yo comentaba que eran los promotores y por otro lado la comunidad, la municipalidad, el distrito, decide ponerse totalmente de parte de los promotores y no de la comunidad. Mire, déjeme decirle una cosa que está en el decreto y está en uno de las partes del decreto. Dice que se tuvieron en cuenta 125 observaciones de las comunidades vecinas. Y eso es cierto. Se hizo una matriz de 125 observaciones que va de temas ambientales, de temas de movilidad, etcétera, etcétera. Pero ahí no dicen que de las 125 observaciones solamente aceptaron 5. Y solamente 5 relacionadas con 3 artículos y con parágrafos absolutamente anodinos, digamos.
Pues, don Mario.
Sí.
Vamos a tener invitado al promotor aquí en la W, tengo entendido que muy pronto, y vamos a recoger todas estas inquietudes suyas y trasladarlas a él. Yo le agradezco su preocupación y ojalá que un sitio tan importante de Bogotá no sufra traumatismos por un proyecto igualmente importante e interesante. Don Mario, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, muy amables.
Bueno, es que yo estoy perdido en este proyecto, porque yo oí hablar de este proyecto hace muchos años, pero ahí no me aparecía Amarillo.
No, pero ese era otro proyecto, era un proyecto cultural,
sí,
que lo que buscaba era un gran centro para desarrollar.
¿Ese era el de Nayib?
El de...
Sí, exactamente, el de Nayib Neme.
Sí.
Correcto.
Eso era cimento, ¿no?
Sí, y era además un proyecto impresionante, porque si mal no recuerdo, lo diseñaba Richard Foster, uno de los grandes, correcto, grandes arquitectos del
correcto
mundo.
Y entonces, Amarillo compra todo eso.
Exactamente, Amarillo compra todo eso. Creo que de hecho queda como en una sociedad, pero Amarillo es ahora el desarrollador del proyecto a través de una de sus firmas.
Muy bien. Me perdí un poquito en el tema de los nombres. ¿Usted tiene datos, Juan Pablo,
sí,
a qué se refería, don Mario?
Fíjese, Julio, que si hay un hecho que ha resultado bien particular cuando uno compara las versiones del decreto que se han ido alistando para aprobar este plan parcial de renovación urbana Prosenio. ¿Por qué? Porque hasta hace unas semanas aparecía dentro de los abogados o dentro de los funcionarios que aprobaban este decreto desde la alcaldía Camilo Cardona Casís, como subsecretario jurídico de planeación. Pues, curiosamente, todo cambia. Y en el más reciente, la más reciente versión del documento, desaparece el abogado Cardona Casís y es reemplazado por una mujer, perdón, por un señor llamado Miguel Henao Henao, que aparece como subsecretario jurídico encargado. ¿Qué es lo llamativo del nombre de Cardona Casís? Que cuando uno busca su nombre y empieza a hacer, digamos, un perfil de Camilo Cardona, se encuentra que él salió de una firma de abogados llamada Ramírez Cardona a trabajar en la Subsecretaría Jurídica de Planeación Distrital. Y uno de los clientes de la firma Ramírez Cardona, antes de que saliera Camilo Cardona, era Amarillo.
Muy bien. ¿Qué dice Amarillo?
Pues, Julio, tenemos pendiente una conversación con los señores de la constructora para que nos hagan también sus apuntes respecto al proyecto y luego de reunirnos con ellos tendremos la posibilidad de conocer su punto de vista respecto a estas inquietudes de los vecinos del sector. Lo mismo que desde la Secretaría de Planeación, que nos habían dicho que hoy iban a atendernos, sin embargo, por motivos de agenda del secretario, no fue posible hoy hacer este enlace con él.
Yo creo que una de las personas que estuvo vinculada al estudio de un desarrollo cultural fue Missy.
Missy era la que tenía la idea inicial, la del primer proyecto, porque ella buscaba que ese fuera no solamente un centro para desarrollar ella su trabajo artístico y teatral, sino que se convirtiera además en un epicentro cultural para la zona.
Pero tengo entendido que eso sigue así, lo que pasa es que le metieron todo el aspecto comercial y las torres y eso, pero tengo entendido que hay un auditorio ahí muy importante, un auditorio gigantesco,
sí,
o sea, el auditorio que va a haber ahí, me están diciendo, es más grande que la sala Julio Mario Santo Domingo.
Sí, es que como le digo, Julio, esto es una ciudadela. O sea, esto, exacto, es una ciudad dentro de la ciudad.
Pero ahora
todo,
que usted habla de la ciudadela y la ciudad dentro de la ciudad, entendiendo y respetando a los vecinos,
pues esas son decisiones urbanísticas en donde ya la gente comienza a vivir dentro de ciudades, dentro de la ciudad. Es decir, eso está pensado para que en el futuro todo ese sitio y todo su alrededor sea para la gente que trabaja ahí, ¿no?
Sí. Pero, Julio, ¿puedo opinar de vecino
preocupado? Se vaya. No, pero usted es vecino preocupado. William Vergara ya también me está escribiendo y él está en la 82 con 18. Don Giovanni Lanzoni está en la 85 con 21 y también me está escribiendo. Sí. Y el Parque Virrey completo está preocupado.
No,
porque es que
también me está escribiendo Poncho Rentería, también afectado.
No, afectado, él está en el parque, él está en el corazón de la Cabrera. Pero el tema es, no, y recuerde que ahí entra la embajada china. Me dicen que ese tema de los accesos a los centros comerciales, eso no se lo han inventado. Que en la 127 Unicentro, hoy es un parto. O sea, se bloquea la 127 un sábado, que es cuando más la gente va. En el centro andino,
no,
bueno,
eso es imposible.
O sea, la calle se perdió.
Sí, camina.
Se volvió la calle de acceso al parqueadero.
Sí, es mejor caminar.
Exactamente, entonces tendrán que usar mucha creatividad para que los accesos al parqueadero pues no traumaticen, pero los ejemplos son muy complicados. Ciudadano preocupado, vecino, la doctora Sandra Morelli también se comunica con la W, doña Flora Martínez del Parque El Virrey también en sintonía.
Pues bueno, qué saludos, ¿no?
Qué saludos a todos. El vocero de la W, de los vecinos preocupados, es el capitán Andrés Torres.
Sí, porque además yo estoy ahí muy cerca. Puedo hablar por don Giovanni Lanzoni, que está a tan solo una cuadra mía. No, es el tema, lo que me preocupa es el tema del tráfico que exponía Juan Pablo, sobre todo, por ejemplo, el cierre de la calle 87 con carrera 15 de ese cruce, inevitablemente va a causar un caos porque ese es el acceso de las personas que viven en ese sector y quienes pasan por ese sector para llegar a la carrera 15 y posteriormente a la carrera 11, poder subir por la calle 90. Ese cruce que además tiene un semáforo, que no, eso va a generar es aún más congestión en la calle 85, que lo invito a transitarla un día hacia las 6 de la tarde para que vean lo que es un trancón eterno. Y lo otro es en la calle 86 con carrera 15, digamos, saliendo o bajando de este sector, esa calle es una calle
La 90 hasta la 80.
Sí, y ahí donde quedan esos restaurantes, Camila, en la carrera 13, sí. Eso es un cruce cuádruple ahí, que eso se vuelve un rollo. O sea, termina uno quedando medio encerrado sin salidas.
Pues y métele ciclovía nocturna.
Le toca considerar
trasteo.
Infantería, mijo, caminar.
No, hay que caminar, sí.
Echar paso.
Sí, a ciertas horas, digamos, al Andino es mejor ir a pie.
Sí, pero usted me imagino que llama al alcalde y dice, bueno, pero ¿ustedes qué quieren entonces? ¿Que volvamos a la piscina que había ahí? ¿Dejamos que se caiga toda esa esquina?
¿La piscina
o le damos a la ciudad un foco cultural y comercial?
No, bueno, pero en las justas proporciones del tamaño que las calles lo permiten. Es decir, usted no puede hacer un estadio donde tiene una calle de un carril. Usted para donde hace un estadio hay una avenida. Y unas calles que permiten hacer ese tipo de
infraestructura. Sí, pero tiene que tener rentabilidad, porque si no, si no hay beneficio, pues es imposible hacer el desarrollo.
Sí, pero Alberto, en una calle que es de un barrio residencial,
no
puede hacer un edificio de 30 pisos que genera una
cantidad
de
tráfico. Para eso hay autoridades urbanas que son las que deciden el tema.
Pues, ¿quién
hay vecinos que se oponen a los temas?
Y se van a oponer argumentos respetables.
Sí, hay que
llegar a una conciliación, pero lo que le oigo a este señor es que eso ya se fue. O sea, que eso ya está aprobado.
No, falta la firma. Falta la firma en el decreto.
Falta la firma, pero
se puede detener, no hay.
Y el debate en el consejo,
manifestación. La manifestación,
las campartas,
la gente que no quiera vender, ¿no?
Pero
no, esa sí la pueden obligar. No.
Sí, pero no. Tarda un rato.
No, pero eso ya está más que negociado.
Eso es complicado, pero es
eso
complicado.
Está negociado ya. Ahora, es que en el tamaño de los lotes, aquí leo lo que me escriben, yo sé que usted también estudió ingeniería y subsuelos, que es que el tema ahora, me dan el ejemplo, ¿quién se iba a imaginar que en el lote del Hotel Bacatá, en la calle 19, que había un edificio de 80 pisos, de 77 pisos? Es que ya ahora los conceptos son distintos. Pero bueno, esperemos a su reunión con Amarilo, Juan Pablo, y darle la bienvenida a Amarilo claro. cuando quiera.
No, pero también hay recuerdos que podrían ilustrar conflictos de esta naturaleza. Es el fantástico almacén éxito de la 128, 129, que produjo una reacción muy fuerte de los vecinos y que, terminado el proyecto, los vecinos reconocieron que el beneficio había sido mayor a las preocupaciones que ellos habían expresado.
Pero se lo contrastó con otro. ¿Se acuerda cuando en Unicentro querían hacer un edificio como de 20 pisos y que los vecinos se opusieron al proyecto porque sencillamente habría hecho colapsar el sector en términos de movilidad?
Es discutible.
Pero es un paralelo similar.
Es discutible porque quienes se opusieron al proyecto son los vecinos que se valorizaron por cuenta del desarrollo que Unicentro hizo en la zona.
No, y también recuerde el Country Club, ¿no? Eso habría hecho imposible el acceso al club, porque esa pequeña calle tiene encerrado un barrio que tiene solo un acceso, por razones que sigo sin entender, que se llama La Carolina. La Carolina. ¿No? Uh-huh. Tiene una cuadra, o sea, con esos edificios habría sido... Los socios del Country les tocaría salir a regalar las acciones. No habrían podido entrar nunca más. Nunca más. Bueno.